Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de información que abrimos como siempre con los titulares. Hablaremos del cierre de gobierno en Estados Unidos, es decir, la paralización de los presupuestos públicos. El neoliberalismo de la primera potencia mundial es incapaz de mantener el funcionamiento de su gobierno. Estaremos analizando esta información. Además, en el Estado español, el Ayuntamiento de Quijorna, en Madrid, organizó un mercadillo fascista en un colegio público. Mientras tanto, las Naciones Unidas, la ONU, instó al Estado español a juzgar las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo. Y la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presentará la actualidad de esa región. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
El dinero público de Estados Unidos está paralizado. Lo han paralizado los congresistas conservadores que no quieren que se lleve a cabo la reforma sanitaria del presidente Obama. Una reforma que pretende dar atención sanitaria gratuita a la ciudadanía en un país donde alrededor de 50 millones de personas no cuentan con un seguro sanitario. Millones de personas que si enferman, como mucho, pueden acceder a los programas Medicare y Medicaid, que son una especie de servicio público de caridad sanitaria. Obama lo que pretende es que esos programas no sean caritativos y marginales, dedicados exclusivamente a las personas más pobres, sino que el país pueda tener una atención sanitaria pública de calidad generalizada. Obama consiguió que la reforma fuera aprobada en el año 2010 y entraría en vigor el 1 de enero del próximo 2014. Pero las trabas del Partido Republicano Conservador lo quieren evitar. Ven en la reforma una competencia al negocio sanitario de las empresas privadas que trabajan con los seguros de salud. Por eso, los conservadores se oponen al programa de Obama. Consideran que es un gasto público innecesario, olvidándose de que diferentes estudios afirman que cada año alrededor de 50.000 personas mueren en Estados Unidos por no recibir una atención sanitaria digna o por no poder pagarla. Con ese enfrentamiento, los congresistas conservadores amenazaron con usar la estrategia legal del cierre de gobierno, es decir, si Obama y su partido no retiraban la reforma sanitaria, los republicanos derechistas congelarían el dinero público. Y la amenaza se ha confirmado y la han puesto en práctica. Escuchamos al economista Gregorio López Sanz explicando por qué el Congreso se niega a financiar al gobierno de Estados Unidos.
Pues porque impone condiciones para extender el presupuesto público que parece que el propio presidente Obama y el Partido Demócrata no están dispuestos a admitir. Las condiciones que impone es que el programa, la reforma sanitaria que la administración Obama ha puesto en marcha y que está ya muy próxima a su aplicación efectiva, entraría en vigor el 1 de enero de 2014, sea pospuesta durante un año más. En definitiva, es una traba más que pone el Partido Republicano, fundamentalmente el ala más extrema, la que se conoce como el Tea Party, para que en un estado, en este caso en los Estados Unidos, con carácter federal, se pongan en marcha políticas de carácter social. No olvidemos que prácticamente entre el 10 y el 15% de la población de Estados Unidos no tiene un seguro médico privado y por lo tanto no tiene cobertura médica asegurada en el caso de enfermedad o de necesidad. La reforma sanitaria que impulsó el presidente Obama y que fue finalmente aprobada por el Congreso garantizaría, resolvería esos problemas para las personas que no tienen cobertura, pero estamos viendo que el Partido Republicano está haciendo todo lo posible para evitarla, incluso poniendo esta última traba que supone el cierre de la administración en tanto en cuanto no se llegue a un acuerdo.
Hasta ahora el gobierno federal había echado el cierre 17 veces desde el año 1976. la última durante 21 días desde diciembre de 1995. Entonces, los protagonistas fueron el congresista republicano Newt Gingrich y el presidente Bill Clinton, que salió reforzado del envite y arrasó al año siguiente en la carrera por la reelección. Gregorio López Sanz explica la norma y el riesgo de caer en suspensión de pagos por parte del Estado si la situación se alargara durante días.
Bueno, pues la legislación, las normas en Estados Unidos son así. En este caso, cuando se tiene que llevar a cabo la extensión del presupuesto, se requiere una aprobación del Congreso, y si el Congreso, que está obligado a hacerlo por mandato constitucional, por los motivos que sea, no se manifiesta a favor de dicha extensión, pues debe automáticamente paralizar toda la administración. Debemos de recordar que durante la administración Clinton, en el año 95, es decir, hace ya 17, 18 años, ocurrió algo similar y durante 20 días la administración estuvo cerrada. Pero esto no es nada para lo que puede ocurrir apenas en 16 días, el 17 de octubre, cuando acaba el plazo para, o lo que se conoce como el techo de gasto. Es decir, si llegado ese momento tampoco hay acuerdo por parte del Congreso federal para aumentar el techo de gasto, lo que se produciría sería automáticamente que el gobierno federal dejaría de pagar, entraría en suspensión de pagos y dejaría de pagar sus obligaciones, comenzando por los bonos. Es decir, que si se resuelve esta situación que ahora mismo tenemos, pudiera ser que en muy poco plazo volviera a producirse una similar, porque de nuevo las condiciones que pone el Partido Republicano para no cerrar en este caso el presupuesto por la vía de hecho de gasto son de nuevo que se retire la reforma sanitaria.
Por tanto, el gobierno de Estados Unidos echó el cierre este martes por la postura de los congresistas conservadores, los republicanos, que se negaron hasta tres veces a someter a votación una iniciativa que habría permitido mantener abierta la administración federal. El cierre abre un periodo de incertidumbre para unos 800.000 empleados del Estado que dejarán de percibir su sueldo a partir de ahora y para millones de ciudadanos que no podrán usar los servicios públicos con normalidad. El senador demócrata Harry Reid anunció que su partido no va a negociar con una pistola en la sien. Unos minutos antes, Barack Obama había firmado la ley que resguardaba el sueldo de los miembros del ejército de las consecuencias del cierre del gobierno. Un síntoma inequívoco de que estaba a punto de producirse la suspensión de la actividad de la administración. Demócratas y republicanos apuraron las últimas horas antes del plazo, enfrascados en una especie de partida de ajedrez. La Cámara de Representantes aprobó en tres ocasiones una resolución que vinculaba cualquier acuerdo a la demora en la aplicación de la reforma sanitaria que el presidente Obama logró aprobar en marzo de 2010, un gesto al que el Senado respondió una y otra vez votando en contra de la propuesta y presentando una resolución que ampliaba sin condiciones la financiación del gobierno federal. La Casa Blanca atribuye la responsabilidad de ese cierre de gobierno federal al republicano John Boehner, que podía haber sometido a votación las iniciativas del Senado como presidente de la Cámara de Representantes y optó en cambio por seguir el guión de los elementos más derechistas de su partido, cuyo objetivo último es derogar la reforma sanitaria que en Estados Unidos se conoce como Obamacare. Obama recordó que la suspensión del gobierno federal no afectaría a los servicios básicos al alcance de los ciudadanos, que seguirán recibiendo sus pensiones y disfrutando de la atención sanitaria en los hospitales que dependen del Estado. Pero explicó que el cierre haría mella en sectores como la atención a los veteranos, las ayudas a los emprendedores o la reconstrucción de las regiones dañadas por el huracán Sandy. Precisamente sobre este cierre de gobierno en Estados Unidos, escuchamos al catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Juan Torres López, que opina que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es un ejemplo de lo que supone el sistema capitalista neoliberal imperante.
En realidad lo que estamos viendo es que el capitalismo neoliberal de nuestros días solo nos conduce al caos. Es incapaz incluso de mantener las estructuras mínimas que necesita una sociedad mínimamente articulada. Estamos hablando de que la primera potencia mundial es incapaz de mantener en funcionamiento el gobierno. No estamos hablando, con todo los respetos, de un país pobre del continente africano. La primera potencia mundial no puede ni siquiera sufragar los gastos de su gobierno. Creo porque eso demuestra que el capitalismo y las políticas neoliberales de nuestro tiempo nos llevan al caos, que son incapaces de resolver los problemas de la humanidad y los problemas económicos. Y luego, en segundo lugar, creo que igualmente demuestra que la clase política al servicio de los negocios en Estados Unidos y en todo el mundo están dispuestas a acabar con la propia sociedad. Que hagan una medida como la que han tomado, que económicamente no tiene ni siquiera fundamento, solo con el afán de destruir a un gobierno, de destruir la sociedad, significa que hay fuerzas terroríficas que están gobernando la política y las instituciones en el mundo como consecuencia del debilitamiento radical de las instituciones democráticas. Y sin esas instituciones democráticas, el mundo económico va a ir inmediatamente a la deriva.
Lo que preocupa sobre todo es cómo va a afectar a la ciudadanía estadounidense esta paralización del dinero público.
Los ciudadanos van a sufrirlo directamente. Van a ver todavía más mermadas sus condiciones de vida. La desigualdad en Estados Unidos se está aumentando de una manera extraordinaria. Estas son medidas que en realidad no tienen, como he dicho, el más mínimo sentido económico. Simplemente van buscando lo que se viene persiguiendo en Estados Unidos y en otros países en los últimos años, y es que la riqueza se concentre todavía más, de una manera mucho más calamitosa, en la parte más minúscula de la sociedad. El 1% de la sociedad norteamericana se queda ya con casi el 95% del nuevo ingreso que se genera cada año. ¿Qué quieren más? Es la pregunta sorprendente que hay que hacerse. Hay que destruir a la sociedad para que lo tengan todo. Eso es lo que yo creo que estamos viendo en Estados Unidos. Es el fracaso de una ética, el fracaso de principios morales básicos, el fracaso de la democracia que arrastra detrás de sí a todo lo que se le ponga por delante.
Lo lamentable es que el cierre de gobierno de Estados Unidos no afectará demasiado a su imagen internacional, porque el poder estadounidense está representado por su supremacía militar.
Sin duda va a influir, pero no nos engañemos. El estatus de Estados Unidos no deriva de su potencia económica, de la fortaleza de su economía en su conjunto, sino de su poder imperial, de su poder militar. No es casualidad que se paralicen todos los gastos del gobierno, menos los militares. Las bases de donde deriva su hegemonía siguen funcionando como si nada. Lo que le sobra a Estados Unidos, a la gran potencia mundial, es que sus ciudadanos, sus ciudadanas tengan el bienestar asegurado, viviendas, atención sanitaria, pensiones, escuelas públicas. Eso es lo que le sobra, porque de ahí no deriva el poder. El poder de Estados Unidos no deriva de su capacidad moral, no deriva de su capacidad de generar bienestar, no deriva de su capacidad de garantizar los derechos humanos. El poder de Estados Unidos deriva de su poderío militar al servicio de los poderosos, de las clases ricas. Y por lo tanto, no creo que se vaya a ver afectada en demasía su hegemonía en el mundo, aunque si bien es verdad que las personas inteligentes de cualquier lugar del planeta y los gobiernos honrados, si los hubiera allí donde estén, tendrían que darse cuenta de que hay que acabar con un poder diabólico que es el que hoy día está manteniendo en vilo a la humanidad y concretamente a Estados Unidos por cuestiones como estas que estamos viendo, que son realmente espeluznantes. Insisto, que la primera potencia mundial no sea capaz ni siquiera de mantener abierto en funciones su gobierno, demuestra que el mundo está completamente al revés. Como decía en uno de sus libros, el escritor Eduardo Galeano está verdaderamente patas arriba.
Era Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
Informativo Más Voces.
Este pasado sábado, el madrileño ayuntamiento de la localidad de Quijorna, gobernado por el Partido Popular, organizó un mercadillo en el que se vendieron calendarios y pegatinas fascistas, banderas de la dictadura franquista, fotos del dictador Franco, estandartes con la esvástica nazi o parches con la calavera emblema de las SS nazis. Por si fuera poco, el mercadillo se realizó en el colegio público del pueblo. Algunos de sus habitantes, incluso la directora del centro educativo público, no salieron de su asombro cuando vieron lo que había en el mercadillo.
Esvásticas, cruces gamadas, banderas preconstitucionales.
Todo lo que vimos era una simbología paramilitar, nazi y fascista.
Sin ningún hilo conductor histórico.
únicamente eran stands de venta. Obviamente se hacía exaltación al fascismo.
Lo que me encontré fue una exposición de simbología fascista, nazi, franquista.
El 97% mínimo era todo referencias fascistas y nazis.
El mercadillo abierto a todo el público fue visitado incluso por niñas y niños. El niño de una vecina, de Eva, con 10 años de edad, visitó el mercadillo y un militar le hizo un regalo.
Se acercó un militar y le dijo, toma, te voy a dar esta pegatina para que la pongas en la ventana, pero a tu madre no se lo digas porque no te va a dejar ponerla.
El Partido Popular, que gobierna la localidad, se felicitaba al día siguiente por el éxito de la exposición. En internet pusieron un mensaje que ponía, sorprendente, una maravilla, digno de ver, mereció la pena. Y cuando el escándalo salta a la luz pública, la alcaldesa, Mercedes García, aseguró que no vio en el mercadillo símbolos nazis ni fascistas.
Yo no lo vi y estuve aproximadamente una hora visitándolo con mi marido. Es decir, no me lo creo, sinceramente no me lo creo.
Pero
era imposible porque según entrabas en el recinto, a mano derecha lo primero que te encontrabas eran dos banderas con la esvástica nazi.
Pero si el mercadillo ya era significativo de la tendencia política de la alcaldesa, al día siguiente, el domingo, presidía un acto de homenaje a los caídos del bando de los sublevados fascistas contra la República Democrática en la batalla de Brunete, durante la Guerra Civil.
Si olvidamos, perdón, y humillamos lo que esta silenciosa piedra representa, estaremos olvidando y repudiando la memoria. Si negamos nuestro pasado, estaremos negando también el futuro a las generaciones venideras.
Preguntada por los periodistas si ella es franquista o condena el franquismo, la alcaldesa no contesta. Eso sí, desde la sede central del Partido Popular no se ha producido el movimiento de expulsar del partido a la alcaldesa, aunque la propia edil reconoce que sí la llamaron, pero no para echarla, sino para decirle que lo que había hecho era inoportuno en el contexto político actual.
Pues sí, me han llamado, que inoportuno ha sido, efectivamente, y yo lo reconozco y lo comparto. También dije que es el lugar con la capacidad suficiente para reunir a un número importante de vecinos y de visitantes. Por eso, si tuviéramos un pabellón multiusos o un centro cultural, pues no se hubiera realizado allí. Pero es lo que tenemos y no es la única cosa que se ha hecho.
La alcaldesa, que permitió un mercadillo con calendarios y pegatinas fascistas, banderas de la dictadura, fotos del dictador Franco, estandartes con la esvástica nazi o parches con la calavera emblema de las SS nazis, sigue en su puesto. Algo impensable para otros países europeos donde también se sufrió el fascismo. Y mientras en el Estado español se permite que un ayuntamiento gobernado por el derechista Partido Popular organice mercados donde se hace exaltación del nazismo y del fascismo, mientras tanto el grupo de trabajo de la ONU, de las Naciones Unidas, que ha visitado el Estado español para investigar sobre las desapariciones forzadas, ha concluido en un informe que el Estado debería asumir la tarea de esclarecer las más de 114.000 desapariciones forzadas que se produjeron en el Estado español durante la Guerra Civil y durante la dictadura franquista, y ha considerado lamentable que esos delitos sigan impunes. Tras una visita de 7 días, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias difundió sus conclusiones preliminares con una serie de recomendaciones al gobierno español. Nos lo cuenta Emma Reverter desde Radio UNU.
España debe asumir un rol más activo en la atención de las demandas de familiares de miles de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Así lo afirmaron este lunes los expertos del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias al concluir su visita de 7 días a ese país. Los expertos observaron que desde el retorno a la democracia se han dado tímidos pasos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Puntualizaron que los avances se han logrado gracias a iniciativas impulsadas por familiares de las víctimas, por la sociedad civil y por algunas instituciones estatales, principalmente en ciertas comunidades autónomas. Lamentaron la situación de impunidad, ya que no hay ninguna investigación judicial efectiva en curso ni ninguna persona condenada. En ese sentido, indicaron que el paso del tiempo y la avanzada edad de muchos de los testigos y familiares convierten en urgente que el Estado atienda esas demandas. Por último, destacaron el limitado alcance de la Ley de Memoria Histórica, la vigencia de la Ley de Amnistía, la ausencia de un delito autónomo de desaparición forzada, la carencia de un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la falta de una ley de acceso a la información. Emma Reverter, Naciones Unidas, Nueva York.
Informativo Más Voces.
La agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presenta la actualidad de esa región.
Informativo Pulsar. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Venezuela viene hoy ante todos ustedes a denunciar un secuestro. Esta organización está secuestrada. La paz del mundo y la dignidad del mundo son rehenes en Nueva York. El secuestrador tiene muchos rostros, cambia de nombre y a veces hasta de bandera, pero sigue siendo el mismo, el viejo imperialismo. Hace 8 años el comandante Hugo Chávez, incansable luchador por la paz verdadera, no aquella impuesta por las bombas, un defensor inquebrantable de la democracia participativa y protagónica y un paladín de la unidad entre los pueblos, clamó en este mismo sitio por una transformación profunda y sincera del sistema de Naciones Unidas. Hace 7 años que nuestro comandante Hugo Chávez expresara que aquí huele a azufre y hoy, lamentablemente, debemos decir que aún siguen oliendo a azufre los que se consideran excepcionales.
El canciller de Venezuela, Elías Jagua, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, aseveró que dicha organización internacional está secuestrada por el imperialismo. Elías Jagua afirmó que aquellos países como Venezuela que han escogido el modelo de la democracia somos asediados y satanizados. Criticó también a las Naciones Unidas por no poner límites a los atropellos por parte de Estados Unidos. El gobierno venezolano ha criticado que ese país norteamericano debería recibir sanciones por las abiertas violaciones que ha cometido. Por ejemplo, Jagua citó los casos del centro de detención de Guantánamo o el uso de aviones no tripulados que habrían causado miles de víctimas inocentes. Por esta razón, invitó a la ONU a trasladar su sede hacia los países del sur, donde todos somos libres, aseguró. El canciller venezolano manifestó en la Asamblea de las Naciones Unidas de manera metafórica que dicho lugar sigue oliendo a azufre. De esta manera, recordó las palabras del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez cuando en el año 2006 en la ONU describió al presidente norteamericano de ese entonces, George Bush, como el diablo.
Informativo Pulsar.
En una cadena humana enlazada por mantas de colores, decenas de mujeres originarias de distintas comunidades de Matagalpa, en Nicaragua, avanzaron por las calles del municipio hasta llegar a la Plaza Juan Pablo II, en donde demandaron el respeto al derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. La actividad fue parte de la campaña 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Además de la movilización, las mujeres hicieron diferentes actividades recreativas como un teatro espontáneo que permitió a las y los participantes expresar sus emociones y verlas representadas por las actrices. Frustración, enojo, empoderamiento, entre otros sentimientos, fueron dramatizados a través del teatro como una herramienta de comunicación y concientización social. Este es un testimonio de una de las asistentes.
A mí me gustaría también hacer honor a este día compartiendo un testimonio de una mujer con su hija de que iba a cumplir los 14 años que fue violada por el padrastro de la mamá, o sea, el padrastro abuelo fue violada y ella puso la denuncia, fue a todos los trámites que hay que hacer, forense, psicología, denuncia, etc. Y sí le hicieron una prueba que estaba embarazada y a ella se le dijo, esto es una prueba más, o sea, te va a servir. Y le hicieron una audiencia en ausencia porque el hombre escapó. Entonces ella dice, bueno, en ausencia le van a hacer otra audiencia y después otra audiencia. Y yo y mi hija para mientras.
La actividad se realizó pacíficamente y cerró con una presentación del teatro de calle, donde alrededor de 20 personas, entre hombres y mujeres, presentaron una expresión para reivindicar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas.
Informativo Pulsar.
En Chile se debate el cierre del penal Cordillera que aloja a represores. Desde Santiago, este es el reporte de Radio Tierra.
La voluntad de Sebastián Piñera de poner fin al controvertido penal Cordillera produjo airadas reacciones en los círculos ligados a los militares en retiro. El abogado de Manuel Contreras, René López, acusó al mandatario de torturar psicológicamente a los presos condenados por graves violaciones a los derechos humanos.
Ellos son transportados en carros comunes y corrientes. ¿Cómo una persona que no se puede valer por sí sola, dónde la llevan? ¿Senta en el suelo, acostado, cómo? ¿De qué forma? ¿Y qué es lo que ha hecho el presidente Sebastián Piñera? Ha torturado psicológicamente a los presos que están en estos momentos cumpliendo su condena tranquilamente aquí en Cordillera.
El presidente, sin embargo, volvió este viernes a justificar su determinación y precisó que no se trata de una medida en contra de las Fuerzas Armadas, diferenciando las instituciones de quienes cometieron graves crímenes.
Y en consecuencia quiero dejar muy en claro, la gente que está en el penal de Cordillera no está por ser miembro de las Fuerzas Armadas. Están porque cometieron graves, reiterados y crueles abusos contra los derechos humanos.
El cierre del penal Cordillera se efectúa hasta ahora como un acto administrativo del gobierno. Sin embargo, la presentación de un recurso de protección por parte de Manuel Contreras dejará la decisión última en manos de la justicia, la misma que ya lo ha condenado a más de 200 años de cárcel.
Informativo Pulsar.
En Paraguay, organizaciones sociales preparan la 10ª Marcha del Orgullo LGBTI. El próximo sábado, los y las militantes por la diversidad de género marcharán por Asunción. Entregaron este lunes un pedido a la senadora Esperanza Martínez, donde piden establecer por ley el 30 de septiembre como el Día Nacional de los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersex. Camila Zavala, dirigente de la organización Aireana, explicó a Radio Viva que en Paraguay las organizaciones celebran esa fecha desde el 2009. Sin embargo, quieren que se establezca por ley. En esa fecha, hace 54 años, el diario El País publicó un artículo que defendía sus derechos. Por eso, las organizaciones consideran que fue su primera manifestación pública en Paraguay. Para la militante por los derechos humanos, hay un avance en la sociedad paraguaya en cuanto a la aceptación de la identidad LGTBI. Sin embargo, agregó que hay que prepararse en el colegio para el respeto de los derechos humanos en general con un marco rector inclusivo. Además, señaló que en Paraguay todavía persiste violencia contra las chicas trans que trabajan en la calle y están más expuestas, pero también los gays y las lesbianas sufren violencia.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, @ más-voces. Llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.